presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Premio Ascuy 2022. Convocatoria Nacional de Ascuy en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. Extendimos la convocatoria hasta el 11 de septiembre inclusive. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Bases y condiciones en premioascuy.com. Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador, 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take, every move you make,
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo tengo la voz un poquito tomada, no sé si me sale muy mal. ¿Sale bien, Charlie? Porque estoy un poco en gripetti. Pero bueno, hoy es un día con muchísimas noticias. En realidad tengo acá la pantalla adelante, está muy grave la reina Isabel II. Hay una enorme preocupación en el Reino Unido. Hace muy poco cumplió 70 años de mandato la reina tan longeva. Pero bueno, yo ya esta mañana veía una foto que está súper frágil, muy mayor y muy frágil. Bueno, pero en realidad yo quería arrancar mi programa básicamente para despedir desde acá, desde los micrófonos de Radio Cultura, a una gran amiga, a una maestra, una gran periodista que fue Magdalena Ruiz Guiñazú. La verdad que tuve el privilegio de durante muchos años editar su columna dominical en la revista de La Nación. Y era un placer. Yo creo que lo dije el otro día hablando con Gaby Levinas, con el Conde del Once. Le dije que yo creo que a Magda le encantaba escribir, disfrutaba muchísimo sus libros y le ponía muchísima dedicación, no sé, aparte de que era una lectora voraz. Ella leía desde chica muchísimo, porque leía a uno de sus hermanos que no veía. Yo creo que tenía, no sé si era ciego, tenía un problema con la vista, pero bueno, Magdalena, lo que ha cosechado en su vida ha quedado demostrado de una manera cabal en los saludos, en el afecto, en las despedidas, en algo que yo que recuerde nunca pasó con ningún periodista en este país. Así que Magdalena, merecido, y un abrazo muy grande. Y recién me crucé con el querido Gerard Confalonieri y me contó que estuvo ayer en el entierro, en Memorial, que fue absolutamente emotivo porque en la misa pasaron toda la música del programa de Magdalena y bueno, acompañaron a la familia y hablaron muy emocionados, Mónica Gutiérrez, María O'Donnell, Joaquín Morales Solá, habló también el nieto, creo que primero habló el hijo, César Doretti, y después Miguel Tezanos Pinto, que es su nieto y el padre de su único bisnieto. Y también habló su colaboradora del alma, la muy querida productora Marta Lamas. Así que bueno, yo creo que ha sido una despedida completa, porque entre la gente que habló estaba Daniel Sapsay, a quien Magdalena quería y respetaba muchísimo. Y bueno, a todos ellos, a los que hablaron, y a todos los amigos, a toda la gente de la Academia de Periodismo, a toda la gente que estuvo con ella a lo largo de su vida en sus programas, un saludo muy especial para una grande, para una persona que entendió lo que era el periodismo y dejó una marca, una huella que todos los que hacemos esto la admiramos, la respetamos y no la vamos a olvidar. Y además, debo decirles que en gran medida, a mí me encanta la radio, lo he dicho siempre, pero yo escuché toda la vida a Magdalena, despertaba a los chicos para ir al colegio y si Magdalena decía traje de oso, les ponía la campera. O sea, era como una compañía. Y yo creo que le debo mucho de mi amor por la radio también. Bueno, antes de arrancar el programa, una palabra para decir dos cosas. Que mañana se lanza Pinta, la nueva edición de la Feria de Foto, Buenos Aires Foto, con Diego Costa Peuser, que es su director. Allí estaremos. Me parece excelente, una enorme iniciativa. Estarán Arturo Aguiar y Zulema Massa, que van a estar exponiendo ahí en el dúo. Bueno, la verdad que es un día realmente para celebrar, porque siguen las ferias. Ya se acerca Arteba, el martes es el lanzamiento, así que en Malva, como siempre, y la agenda sigue súper activa. Ayer estuve un minuto para decir que me encantó la muestra que organizó Orly Bensacar con curaduría de Laura Batkis, de Rómulo Machó. Esto es una historia en realidad familiar, porque era la sucesión de la herencia del legado de Rómulo Machó. Por supuesto, Marina Pellegrini tiene gran parte de su obra, de sus hijas, y esto es otra parte de la sucesión que la va a llevar adelante, la va a tener en su galería Orly. Pero bueno, es muy interesante, lo escribí en las redes, les recuerdo para que me sigan y para que estemos juntos, es Alizarte en Instagram. Me impresionó, lo escribí, la capacidad pictórica de Rómulo, esa increíble energía para pasar de un estilo a otro, de una manera a otra, invadir la tela de pintura o dejarla apenas con una línea, y obra gráfica inédita, muy bien presentada. Y además, como pasa siempre con la tribu del arte, ahora que todo ha vuelto a ser presencial, encontrarse con tantos amigos y disfrutar, conversando con Ignacio Liprandi, que hacía años que no lo veía, con Alberto Sendrós, con Esteban Tedesco, por supuesto con Mora Bacal. La verdad que estuvo lindísimo, y Laura Batkis con toda razón explicó un poco esa idea de que hay algo en esos 70 años de pintura, esa vida larga, esa pintura intensa de Rómulo, algo que sigue y que tiene una línea, que como yo escribí, difícil de seguir, porque Rómulo era imbatible en su inmediatez. Contaba Tedesco, a título de anécdota, que una vez estaban comiendo y él le dijo, bueno, dibujame una Fontana de Trevi, y en 2 segundos y medio le hizo sobre el mantel algo perfecto. O sea, realmente increíble. Un homenaje siempre para todos nuestros artistas, que son extraordinarios, excepcionales. Y bueno, cerrando un poco esta introducción, decirles que para siempre tendremos entre nosotros ese recuerdo de Magdalena con Gene Kelly, que forma parte probablemente de la historia de muchísima gente, por lo menos creo que de tres generaciones. Dicho esto, le agradezco muchísimo a Charlie Vázquez, acá en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general, y vamos un poquito de música y tendremos a nuestra primera entrevistada con nosotros.
Each one she passes goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and space so gentle. That when she passes, each one she passes goes high. Oh, but I watch her so sadly.
Bueno, queridos oyentes, acá de Mejor Te Cuento, Radio Cultura, jueves como todos los jueves, espero que estén ahí con nosotros hasta la una. Yo acá estoy sentada al lado de una espléndida mujer, una pintora que acaba de inaugurar y que realmente nos va a contar un poco la génesis de toda esta obra, que lleva mucho de lo que ella viene haciendo, pero también ha incorporado mucho nuevo. Ella es Gaby Grobo Patel, pero nosotros le decimos Gaby Grobo. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Hice como una síntesis y te dije Gaby. Es Gaby. Bueno, Gaby inauguró la semana pasada en AMIA. Y la verdad que yo vi la cantidad de gente impresionante que la acompañó. Es una persona que realmente está cimentando su carrera. Y de una manera curiosa, Gaby, debo decirte, he visto tu currículum y tenés una formación larga y una dedicación intensa a lo que vos amás, que es el arte y que es la pintura, y te he visto hacerlo con una dedicación absoluta. Pero es interesantísimo ver que vos has hecho un recorrido a la inversa, porque primero saliste al mundo y estuviste en, ya no vas a contar a dónde, y ahora estás acá siguiendo con esta continuidad de tu obra, que tiene una impronta, pero a la que le has agregado un tono especial en esta edición 2022. Primero que nada, quiero que me cuentes, ustedes saben que Gaby forma parte de una gran familia, que es la familia Grobo Patel, obviamente, pero forma parte de una gran familia que es Carlos Casares. Vamos a empezar por ahí, Gaby. ¿Cómo empezó tu amor por el arte?
Mira, desde chiquita, que a mí me apasiona pintar, mamá descubrió que pintaba en las paredes, en las servilletas, en todos lados, y me hizo estudiar arte desde chiquita.
Ajá.
Yo siempre soñé con ser artista. La verdad que, viste, la vida te va llevando por ahí a otras responsabilidades, otras cosas, pero nunca dejé de pintar. Y siempre soñé con ser artista. Aprendí que ser artista también es quien se siente que lo es. Yo al principio pensaba que para poder mostrar mi obra había que ser un Picasso. Después, con el tiempo, me di cuenta que en realidad la obra se completa cuando alguien la ve.
Totalmente.
Y vencí esos miedos y empecé a exponer. Y como vos decís, hice un montón de muestras, hice una larga carrera afuera, en Europa, se me fueron dando un montón de oportunidades, porque sentí el desafío de que qué pasaba mi obra afuera. O sea, que era más fácil, porque mi obra habla mucho de la pampa, de la Argentina, de las raíces, de escenarios conocidos para nosotros, para
y que
nuestro...
tiene mucho que ver con tu historia.
Todo, totalmente. Mi obra es un amor profundo a mi tierra, a mis raíces, y bueno, y la verdad que esta muestra que se me dio en la AMIA tiene un significado muy importante para mí, muy simbólico, y fue un gran desafío. Vos sabés que Elio
Kapsuk,
cuando me invitó, fue en el 2019, lo habíamos programado para el 2020, por razones obvias la muestra se suspendió y se volvió a hacer ahora este año, pero siempre me pareció muy atractivo y muy fuerte mostrarla ahí. Yo soy judía, la historia de mi familia es una familia también de una historia de gente que tuvo que emigrar, que tuvo, que quiso, que no deseaba y por ahí tuvo que hacerlo.
¿En qué año vinieron tu familia acá?
El año, mi abuelo, 1940. 40 habrá sido
cerca de la guerra.
Cerca de la guerra, exacto. Pero más que nada, o sea, es una historia de arraigos, de desarraigos, de tener que echar raíces. Entonces, la verdad que trabajar en esta muestra en Lamia fue fuerte, porque fue un poco. Yo estoy trabajando, vos sabés bien, con el tema siempre de las raíces, más allá de la tierra, del árbol,
bueno,
de lo que
sea. Obra tiene mucho con eso, porque en realidad es toda esa parte matérica. Inclusive yo me acuerdo que hubo obras que estaban incorporando material de la tierra, ramas, elementos.
Bueno, exacto.
Que vinculaban. Y fíjate que te quiero hacer una pequeña acotación, porque viendo las imágenes de la inauguración vi que estaban tus padres. Uh-huh. Y yo sé que ellos son personas muy fuertes, que valoran enormemente lo que vos hacés y que también están muy comprometidos con toda esta idea. Bueno, de hecho han formado una familia fabulosa, grande, han hecho una cosa de arraigo real. Y se notaba eso. Por eso yo creo que para vos debe haber sido muy
especial.
Mira,
yo siento un privilegio de poder mostrar a través de mi obra, homenajear de dónde venimos, quiénes somos. Porque pienso que reconocer de dónde somos nos permite ver también hacia dónde vamos. Y en ese homenaje reconozco los comienzos de mi padre. Sus comienzos fueron haciendo rollos de fardo. Él trabajaba con la alfalfa. Y cuando éramos chiquitos nos llevaba al campo y nos hacía oler y nos decía, miren, olor a perfume francés. Y esos olores,
ay, qué lindo.
Siempre tuve algún fardo, ¿sabes?, en mi taller, tanto en el de acá de Buenos Aires como en el de Carlos Casares, que son los lugares que yo trabajo, porque ese perfume me llevaba a mis raíces hasta que empecé a usarlo en mi obra, porque tiene mucho que ver, porque fue apasionante. Una vez una de mis hijas, que siempre se acercaban y me visitan, mi hija mayor.
¿Tienes un montón de hijas?
Yo tengo 4 hijas mujeres.
Son bárbaras, son divinas.
Divinas y una me va a ser abuela, Connie, breve, así que voy a ensayar un nuevo rol, que estoy fascinada. Y Connie, cuando me vio trabajando con la alfalfa la primera vez, y era la época que mis hijas también se iban de casa, porque viste, cuando sos del interior las hijas se te van.
Claro.
Y me dice, ¿qué estás haciendo, mamá? Estás juntando las pajas del nido vacío, me dijo. Y en realidad yo siempre usé el fardo por el olor, por el homenaje a mi padre, a sus comienzos y lo que significaba para mí, pero también pienso que por ahí tiene que ver con eso. Por eso es tan importante cuando la obra la ven, porque siempre hay, no sabes lo que fue. La inauguración fue alucinante.
Es alucinante ver a la gente cómo estaba fascinada con los cuadros, cómo se acercaba, se aproximaba, comparaba, miraba. Y yo creo que bueno, hasta en la paleta, yo creo que tenés algo que es muy tuyo, que es muy identificable y que también se vincula con esa idea de la tierra, de lo nuestro, de lo propio.
Totalmente.
Yo pienso que además, mientras te escuchaba hablar, pensaba que es evidente que en tu familia hubo un sesgo por la cultura, por el arte, muy importante, porque tu hermano Gustavo le encanta la música, es un músico, es una persona que viene de esa identidad muy fuerte, y vos en el arte, o sea que es bastante interesante ver esta combinación, ¿no? De que desde la tierra, desde Carlos Casares, ese lugar original donde creció todo, ustedes también.
Es que, Alicia, el arte transforma tu vida. O sea, yo realmente tener el privilegio de poder conectarte con el arte, realmente es yo lo siento como que soy muy afortunada.
Mira, dijiste una cosa vos que es muy importante, que el arte era un camino también de conocimiento. Yo creo, y he hablado ayer casualmente en la inauguración de esto de Macho, que estuvo fantástico, estaba hablando con Ignacio Liprandi y hablaba de los viajes, ¿no? De los viajes que siempre son como un viaje hacia algo y hacia un conocimiento. Y yo creo que la pintura y el arte, por eso vos decís que te cambia la vida, es un camino de autoconocimiento, porque uno explora muchas partes de uno mismo y salen afuera.
Somos el fruto de los que vinieron antes. Uh-huh. Y es así, y más nos reconocemos en eso, más nos podemos proyectar. Y de eso trata también mi obra, de proyectarte, de la raíz, de reconocer bien de dónde venimos.
Y decime, esta muestra del 2022 en Amia, ¿Hasta cuándo va a estar para que le digamos
hasta
a la gente?
Hasta el 12 de octubre.
De 10 a 19, no me acuerdo.
Mira, es de lunes a viernes, de lunes a jueves, de 10 a 19, y los viernes de 10 a 16 horas. La entrada es libre, gratuita, solo hay que llevar DNI. Piden DNI al ingresar.
Perfecto. Lo que te quería decir, en esta muestra particularmente, ¿vos sentís que hubo un cambio? ¿Sentís que incorporaste cosas? ¿Cómo viviste eso?
Mira, hay una serie nueva que presento acá en esta muestra que se llama Origen, que son obras de 2 metros de alto por unos aproximadamente 60 centímetros de ancho, que son
verticales,
que es una muestra, que es una serie que presento especialmente, que la pinté especialmente pensando en esa sala, y es muy fuerte, porque está enfrentada a una obra de Wells, que habla sobre el naufragio, sobre el barco que se va. Y en mi obra, Elio, en la muestra, Elio tuvo cuando hablábamos y trabajamos mucho sobre esta muestra. Incluso Eduardo Carballido desde París hizo la curaduría de la exposición, la selección de las obras.
Mira qué bien.
Elio el montaje, o sea que fue un equipo realmente muy, 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 muy profesional, el de la AMIA, la verdad que increíble. Y Elio, cuando hace el montaje, y yo le hablaba de las ausencias, de los desarraigos, sí, él dejó exactamente un espacio entre las obras verticales como para que mostrar esa ausencia de que yo le hablaba, donde puede entrar una obra exactamente igual, pero que no está.
¡Qué bueno eso!
Y bueno, la verdad que esa serie tiene mucho, mucho impacto. Creo que es el momento donde estoy ahora, pero también...
¿Cómo definirías el momento en el que estás ahora?
Como a todos, la pandemia nos afectó de distintas formas. Yo necesitaba volver a conectarme y ver dónde estoy. Estoy en un momento de introspección, de repensar en qué lugar me encuentro, y estoy haciendo, es muy loco. A mí, yo fui durante muchos años, hice taller con Juan Dofo, y Juan me enseñaba que más que pintar, porque el pintar ya me lo dio la academia, los profesorados, los miles de talleres que hice, él me enseñaba a pensar desde mi tierra. Pienso que cuando más profundo te conectás, mejor puedes expresar lo que sentís. Y yo veo a través de las series que me fueron pasando, yo no sé si recordás, hubo series de Nudos de Alambre.
Totalmente, yo me acordaba mucho esa obra en la que vos incorporabas elementos.
Sí.
Y elementos que de alguna manera vinculaban con tu historia, con Carlos Casares, con el campo, con la tierra, con el trabajo, con la producción.
Mira, hay una obra especial que se llama El Legado, que yo la hice con pedazos de... recorrí el campo de la mano de mi papá y él contándome sus inicios, y fue un momento muy especial hace pocos años, y yo a medida que íbamos caminando y él me contaba muy profundamente y muy tiernamente su historia, yo iba juntando maderitas, pajas, ramitas, y construí una obra en honor a él que se llama El Legado, y hay muchas obras que tienen pedazos que yo voy juntando de algunas cosas. Por ejemplo, ahora tuve la gran oportunidad de conocer el taller de Ansel Kiefer, que está en Barzac.
¿Vos sabés que la obra que están mostrando ahora, creo que es en el Palazzo Ducale, sí, en Venecia?
Sí, es en el Ducale.
Es extraordinaria, y hay cosas que me recordaban a lo tuyo.
Ansel Kiefer es un gran inspirador para mí.
¿Vos sabés que sí?
Sí, la verdad que adoro su obra, me emociono un montón, tuve la oportunidad de conocer su taller ahora hace un par de meses, y también a medida que recorría su taller fui juntando con permiso pedacitos de cosas que había en el suelo, y hay obras que también intervine, la obra que se llama Arraigo, que es la que tiene el nombre de la muestra, la hice también con pedacitos de cosas que construí del taller de Ansel Kiefer.
Qué bárbaro, porque también Kiefer tiene como vos, cuenta una historia a través de su obra, y también es una historia de dolor, es una historia de pérdidas.
Total.
De esa Alemania de posguerra tremenda. Tanto él como Richter son la nueva pintura alemana. O sea, yo creo que lo que me gusta es no perder la conexión. Fíjate que nos lo nombraste a Dofo, me parece que ha sido una persona extraordinaria. Y una vez hice un viaje con él a Mechita, que es su lugar en el mundo.
Estuvimos juntos ahí.
Cuando
inauguró su museo,
sí,
ese
exacto.
Museo de que tiene en Mechita, que revalorizó el pueblo de menos de 1000 habitantes, 200 personas creo,
sí,
que viven.
Ese pueblo se desmanteló cuando terminó el tren.
Totalmente.
Porque era donde se arreglaban los ferrocarriles.
Totalmente.
O sea, era el taller de los ferrocarriles.
Y él, a través de donaciones de artistas amigos, hizo este museo, que es alucinante, que la misma gente del pueblo hace las visitas guiadas, y volvió a ser un pueblo que no solamente dependía de los trenes y de lo que significó, sino a través del arte.
No, sí,
Juan hizo una obra maravillosa.
Fue magnífico, y te digo que realmente me encanta que hayamos compartido esa experiencia, porque yo aprendí mucho, viste, de esa entrega de Juan a su lugar en el mundo y la manera de devolverle lo que había recibido, que era infinito. Y te digo más, a mí me encanta Cesare Pavese, que es un escritor italiano que lamentablemente pobre se suicidó, pero era genial, lo he seguido mucho, me encanta su obra, y él habla siempre del paese, que el paese es el lugar de origen, no es exactamente la tierra, si es la Argentina o no, es el lugar que a vos te refiere, que puede ser un pedazo de tierra o puede ser un fardo de alfalfa, es tu identidad. Y yo creo que lo que vos has hecho, Gaby, es recuperar en la pintura ese universo. Decime algo para despedirnos, porque se me acabó el tiempo.
Bueno, nada, que la verdad que también aprendí que lo más importante en la vida es seguir los sueños, y los sueños se cumplen en vida. Yo estoy totalmente agradecida ahora a la AMIA por posibilitarme cumplir un sueño más.
Qué lindo, Gaby, te súper agradezco este encuentro acá en Radio Cultura. Gaby Grobocopatel está exponiendo en la AMIA, se puede visitar de lunes a jueves de 10 a 19 y los viernes de 10 a 16. Solamente hay que llevar el DNI. Es su última muestra, que la ha hecho en colaboración con un equipo realmente fantástico. Carballido, Eduardo Carballido, desde París, que le está en la embajada nuestra allí en Francia, y con Elio Capsú, que es un amigo y es un extraordinario, una persona del arte con una trayectoria importante. Así que, Gaby, nada más que felicitarte, y nos volvemos a ver en la AMIA.
Gracias, Alicia.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vamos un poquito de música, maestro, y volvemos.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
Bueno, mis queridos amigos, pasamos ahora de Carlos Casares, de Gaby Grobo, a Corea, al Festival de Cine Han, a un compañero, un querido amigo, que es Gabriel Preselo. Él dirige toda la parte cultural del Centro Cultural Coreano, que está allí en la calle Maipú.
Maipú 972.
Muy bien, Gaby. Maipú 972, donde era el Palacio Bensich, un lugar estupendo, que lo he dicho siempre, y no porque vos estés acá, Gaby, para mí es el mejor centro cultural de un país que hay en Buenos Aires. Por las instalaciones, por la calidad de las muestras, el espacio expositivo es estupendo. Ustedes hicieron una gran restauro y reforma, de, respetando por supuesto lo patrimonial. Tiene un muy lindo auditorio. Y bueno, y Gaby es un hombre múltiple. Yo ya sé, él no lo sabe, pero yo ya sé que su destino es la televisión, dirigir un programa o hacer el resto del mundo, como está ahora haciendo Val. O sea, en algo, porque es un tipo increíble y el desarrollo que ha hecho en el Centro Cultural es maravilloso. Ahora, Gaby, te pregunto, contanos un poco del Festival de Cine Han, que está ahora en acción.
Bueno, gracias, Ali, por la introducción. Bueno, como bien decís, en principio las instalaciones del Centro Cultural son muy lindas, y un detalle que todavía no tenemos colgada, una placa que ganamos de el concurso de preservación, la mejor restauración de patrimonio que se hizo en América Latina, lo ganó el Centro Cultural Coreano. Pero en el mirá, edificio. Así que
no estaba equivocada cuando te decía que era excelente, eso, realmente es una gran obra.
Por la principal asociación de arquitectos en América Latina, así que tenemos todavía la placa por poner ahí en la fachada del Centro Cultural por esa mención, que es súper importante, como digo.
Es importantísimo porque además tocar un edificio patrimonial, respetarlo y convertirlo en un centro de exposiciones del siglo XXI es un desafío enorme.
Exactamente, exactamente. Así que, y eso está abierto de forma gratuita. La primera vez que además que puede las personas acceder a lo que era el Palacio Bensich de manera libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Donde van a encontrar esto, un montón de muestras, exhibiciones, de todo un poco lo que hacemos ahí en el Centro Cultural Coreano, que es mucho y variado. Y bueno, ahora venimos del Festival de Cine Coreano.
Una pregunta, ¿por qué se llama Han? ¿Quiere decir algo?
Han Cine es el nombre del festival. Han remite a Corea. De hecho, el nombre, nosotros le decimos, en español es Corea, en inglés Corea también, pero para ellos es Hanguk. Porque Han, y por eso todo lo que tenga que ver con Corea tiene Han. Por ejemplo, una casa coreana es Hanok. La vestimenta tradicional es Hanbok. O sea, significa vestido coreano, casa coreana.
Pero qué genial. Entonces, mirá que yo con 3 viajes a Corea no sabía que Han quería decir eso.
Exacto. Lo que pasa es que después hay otro tema que es más difícil. Que definir exactamente Han es muy difícil incluso para los coreanos. Porque en realidad Han es una especie, no es que significa Corea precisamente, pero sino que significa como una especie de sentimiento de los coreanos que tiene que ver algo con la nostalgia, con su historia milenaria de cultura. Entonces, donde confluyen muchas cosas, o sea, no solamente este sentimiento y esta gran tradición, sino el sufrimiento que han tenido en los últimos siglos por producto de las vicisitudes de su historia. Entonces hay como mucho contenido dentro de Han, pero no es algo que sea fácil de definir.
Claro, es una palabra que dice muchas cosas, pero tiene una definición indefinida.
Exacto, exacto.
Ahora, pregunta. El Festival de Cine Han creo que es la...
Es la novena edición.
Novena edición, y que además viene acompañada y precedida de un éxito muy grande, ya sabemos Parasite, por supuesto, pero que vos y yo sabemos que cuando esto empezó, la gente no tenía esta referencia de que el cine coreano era extraordinario y que estaban las series y que estaba todo esto de la abogada maravillosa,
sí,
y la cosa esta del la juego de calamar. O sea, contale a la audiencia qué pasó con esto de Corea, que se convirtió en un fenómeno universal, el cine, la TV.
Bueno, hay muchos factores que tienen que ver con eso. Venimos a hacer el festival del Han Cine, pero acompañado de un libro que se llama Cine Coreano en Argentina, una historia de película. Ahí, ese libro que presentamos, que está disponible también de forma gratuita, en formato digital, cualquier persona lo puede descargar. De hecho, ya tiene casi 1.700 descargas el libro, que es un montón para
es
un libro.
Montón.
Ahí explicamos mucho de cómo es la historia del cine coreano y las políticas culturales también que tuvo Corea. Creo que hay varios fenómenos o razones que explican este fenómeno coreano, mejor dicho. Una es, por supuesto, el desarrollo económico. Cuando hay un desarrollo económico, industrial en un país, eso habilita nuevas posibilidades también para desarrollar la industria cultural. Entonces, esa explosión, ese milagro del río Han, tiene mucho que ver con lo que es ahora la industria cultural coreana, el Hallyu, como se conoce a la ola coreana. Otro tema es...
Voy a hacer un pequeño paréntesis. La ola coreana, para los que nunca escucharon, es un fenómeno, como bien dijo Gaby, cultural, en el que se dieron una serie de coincidencias que tiene que ver con un desarrollo de la educación formidable, con la economía, con las grandes empresas coreanas que pusieron énfasis en 4 o 5 empresas, las Chaebols, y la desarrollaron de una manera extraordinaria, y además con una intención, porque yo creo que Corea se propuso esto.
Completamente. Por eso que hablo de políticas culturales,
claro,
que acompañaron esto. Si uno empieza a repasar las décadas, se va a encontrar que Corea desarrolló políticas para fomentar el cine, fomentar la televisión, fomentar la música, ahora los videojuegos y un montón de otras áreas de la industria cultural, porque entendieron que justamente es una industria, que hay aumento de mano de obra especializada, hay desarrollo más cultural y espiritual en el pueblo, hay posibilidades de exportación, hay posibilidades de esta diplomacia blanda, o soft power, como se dice ahora, que es este vínculo que se tiene de manera internacional de una manera distinta a esa que es más pesada, más agresiva, que puede ser la militar, la económica, sino que se dan nuevos lazos que tienen que ver más con la cultura. Corea entendió muy bien eso, de hecho por eso está tan bien posicionada y vista en el mundo Corea. Mucho de ese soft power tiene que ver con la cultura, lo que logró a través de la diplomacia blanda Corea. Pero me parece que fue clave que hayan proyectado políticas que las hayan mantenido en tiempo. Se nota que hay una acumulación en el tiempo. Lo que se empezaba a ver, de que todos estos fenómenos que vos bien marcabas, el juego del calamar, Parasite, son como la última frutilla del postre.
O sea, pero es como la punta del iceberg.
Exactamente.
Es lo que vemos.
Es lo que vemos y lo que terminó de legitimar el fenómeno. Pero en realidad son años de trabajo previo. Vos que conocés Corea y la cultura coreana hace muchos años, pudiste ver esa progresión, igual que
mira,
yo.
Mira, hay una cosa que fenómena, que a mí siempre me llama la atención. Cuando yo empecé mi relación con Corea, que fue cuando estaban en la calle Coronel Díaz, en el centro anterior, y que estaba Chong Yui o Ji, como le digo yo, nadie sabía de Corea. Era muy poca la gente que se vinculaba. Y fíjate vos algo, también un fenómeno. Ayer, hablando con unos amigos, me decían, che, qué rica es la comida coreana. Y eso me sonó como si te dijera como una especie de cosa inesperada en mi vida, porque antes había que presentar a Corea y ahora te están hablando a vos, me están diciendo, me están hablando del kimchi, y con vos hemos hablado mucho del kimchi, y contale a la gente lo que es el kimchi.
Bueno, el kimchi es el principal alimento de Corea, el más representativo, en realidad es una especie de acompañamiento que está muy presente en todas las comidas de Corea. Es un fermentado, de ahí viene que sea uno de los alimentos más saludables del mundo. Nosotros hablamos de superalimento porque tiene muchas propiedades positivas para el cuerpo. De hecho, Argentina tiene un vínculo especial con el kimchi, porque el año pasado tuvo media sanción en el Congreso el Día Nacional del Kimchi en Argentina, y en breve se va a terminar de sancionar completo en la Cámara de Diputados también, que es un día para un festejo conjunto, es una especie de Día del Inmigrante Coreano, pero simbolizado en el kimchi. Entonces eso va a hacer que Corea y Argentina ahora tengan para la posteridad una fecha de festejo internacional en conjunto.
Hay que decir que Corea y Argentina tienen 60 años de relaciones.
Este es el año que
celebra. Este es el año que se celebra, y realmente creo que es una larga trayectoria, es una larga tradición. Y por otro lado, y decime la cifra porque no tengo idea, pero tengo entendido que la colectividad coreana es muy importante acá.
Sí, tiene más o menos 25.000 personas la colectividad coreana. Fueron un poco más a mediados de los 90. Pero, y por esa importancia que tiene, que está muy focalizada también en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Flores, el Bajo Flores, Floresta. La mayoría de los inmigrantes coreanos se mantuvieron muy concentrados en ese espacio. que tienen también, fueron floreciendo, esto que vos decías, ahora el kimchi, la comida coreana. Nosotros conocemos la comida coreana desde que, yo muchas veces digo, desde que era fea. Porque antes,
qué bueno que está
antes a muchas personas no les gustaba, o era muy difícil encontrar palabras elogiosas con la comida coreana.
Claro, claro, decían,
es muy picante, bueno, sí, interesante el sabor, pero nadie te decía, che, qué rico, qué increíble, es una de las mejores gastronomías.
Por eso a mí me llamó la atención ayer.
Ahora se puso de moda y a todo el mundo le gusta, pero ese ponerse de moda fue un trabajo que tiene que ver desde distintos frentes, porque empieza a popularizarse el K-pop, que es el pop coreano, las series coreanas, el cine y también la gastronomía, y empezamos a ver eso que antes, fíjate cómo se cambió el gusto, digo, porque realmente antes era más difícil llevar a alguien a comer comida coreana. De hecho, muchas de las muestras que nosotros hacíamos de arte, si hacíamos un cóctel que tenía cosas comida coreana, a veces sobraba comida coreana. Mira, y se comía todo,
cosa,
lo otro.
Ya para terminar, porque se me acaba el tiempo, Gaby, solamente una anécdota. En una comida que hicimos de amigos de Corea, la conversación era alrededor del kimchi, y había un pibe, que no me acuerdo cómo se llama, vos te debes acordar, que contaba que hacía kimchi él en su casa.
Tomás Lynch,
y que había ensayado montones de recetas y nos contaba, y este me salió mejor. Yo digo, realmente no se puede creer, y gracias a vos que toda esa difusión de Corea está en la Ciudad de Buenos Aires, en el festival. Decinos hasta cuándo está, qué hace la gente para ir.
Sí, no, lo principal ahora, estamos más con el libro, que okay, es de descarga directa y gratuita.
Lo tengo en la mano, es lindísimo. El libro se llama Cine Coreano en Argentina, una historia de película.
Exacto.
Buen título.
Exacto, y vamos a estar, bueno, ahí participaron más de 40 escritores, todos los personajes más importantes del cine en Argentina, directores de festivales, directores de cine, programadores, críticos, todos están incluidos acá, con historias, anécdotas personales, análisis sobre cine coreano. Vamos a estar en Córdoba seguramente, porque esto no solamente queda en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en Tucumán en mayo, estuvimos en Neuquén en agosto con un ciclo de cine también, y vamos a estar con una semana de Corea que va a tener muchas cosas en Córdoba en octubre. Se viene mucha actividad en el Teatro Colón, en el CCK, en nuestra
sede. Vamos a dejar algo para la próxima, Gaby, porque la verdad que se me acabó el tiempo.
Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias por venir.
A vos.
Vamos a la música y volvemos, porque la verdad que se nos acabó el tiempo.
Perhaps they'll listen. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try.
Bueno, estamos ahora en línea con Gustavo Quiroga. Gustavo, ahora le voy a preguntar por qué. Él es un hombre del diseño, está al frente de la Fundación IDA, que realmente para mí, que me encanta el diseño, que además he trabajado bastante en el tema, haciendo revistas y produciendo cosas que tengan que ver con este tema, y sobre todo creo que el diseño argentino es muy importante, y ellos han creado una fundación para respetarlo, para valorizarlo, para darlo a conocer. Y Gustavo está en el corazón de esto, no solamente como director, sino que leyendo su currículum tiene enormes antecedentes y es un conocedor de vasta, larga y dilatada experiencia. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien. Che, primero que nada, Gustavo, ¿cómo es? ¿Por qué?
Con W.
Sí.
Empieza con W, se pronuncia igual. Bueno, mis padres decidieron cambiar una letra y eso me parece una marca distintiva muy linda.
O sea, es un diseño.
es un diseño.
Es un diseño de nombre. Absolutamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos un poco y sobre todo quiero que le cuentes a la audiencia qué es la Fundación IDA y qué es, cuál es el objetivo, la misión.
Mira, en 2013 creamos la fundación y es la primera vez que se arma una institución a cargo de recopilar todos los archivos y patrimonio de la historia del diseño argentino. Técnicamente Argentina es uno de los países pioneros, que tiene más de 100 años de diseño, y nunca se había sistematizado, como existe en otros casos en artes visuales, toda la trayectoria en las diferentes áreas del diseño, porque además diseño, como es una manera de hacer y no un objeto final, se mete en todas las áreas de producción: textil, indumentaria, gráfica y comunicación visual, producto industrial, arquitectura, planificación, teoría, gestión, difusión. Digamos, el diseño puede estar aplicado en un montón de ámbitos y eso lo hace también una situación tan líquida. Lo que hicimos fue empezar a recopilar casos a nivel federal, incluso de argentinos que emigraron, y de repente apareció un concepto de argentinidad puesta sobre esta cultura material muy, muy importante, que ahora nos está representando a nivel nacional en el mundo.
Qué interesante, porque te digo que realmente me parece que lo has expresado muy bien. Hemos tenido una trayectoria, de hecho hay museos, muchísimos, que están dedicados al arte, pero no había una ni una política ni una tendencia. Hay un montón de ruido ahí. No sé si estás en algún lugar con mucha gente, pero estoy escuchando.
Sí, estamos ahora en Cancillería, que preparando el envío de Argentina a Londres. Bueno, hay un montón también de comisión y demás.
Bueno, entonces,
pero eso también te lo puedo contar, que es muy lindo.
Contanos porque, primero que nada, eso.
Argentina va a participar en el London Design Festival y es la primera vez que hay un envío nacional donde se va a contar la diáspora argentina, es decir, todos los argentinos que emigraron y que han hecho, digamos, que han participado en los circuitos internacionales. Bueno, por ejemplo, nuestro amigo Julio Lepar, que además de artista, ha realizado diseños fabulosos como los pañuelos de Hermès, entre otro montón de trabajos. O Emilio Ambás, que es un arquitecto que en su momento fue el curador de la colección de diseño en el MoMA.
Exactamente. Aparte,
proyectos.
Ambás es el autor del proyecto de la ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Sí, es fabuloso, como arquitecto y como diseñador industrial y gráfico, y además un gran conceptualizador.
Qué maravilla, porque además personalmente tengo como incorporadas los sillones de Churba, el BKF, ciertas cosas que uno ya sabe que son como clásicos, pero qué bueno poder hacer una difusión real de todo lo que hay, porque por lo que vos decís, tenemos una producción grande y cabezas muy geniales metidas en el mundo del diseño.
Bueno, eso que nombraste del BKF, por ejemplo, es una de las piezas de mobiliarios más reproducidas a nivel mundial.
¡Qué bárbaro!
El sillón Churba, que es el de Alberto Churba.
Exacto.
El sillón Cinta pertenece a la colección del MoMA, a la colección del Victorian Albert y también está en la Fundación IDA. Pero digo, es una pieza internacional creada y producida en Argentina.
¡Qué bárbaro! Impresionante. ¡Qué bárbaro! Y decime, ¿y la Fundación IDA está abierta al público? ¿La gente puede ir? ¿Cómo es la estructura real de esto que todos queremos conocer, por cierto?
Mira, la Fundación tiene dos sedes, una en el barrio de Colegiales y una en Paternal. Es un espacio de guarda sistematizada. Por ahora no tenemos la capacidad de apertura pública, pero sí hacemos invitaciones específicas. Las dos sedes suman en total 1.300.000 piezas y documentos.
No te puedo creer. Para. Estoy así como Fantino. Para. 1.300.000.
Sí, piezas y documentos. Y eso es increíble y lo convierte en el acervo más grande de diseño en Latinoamérica. Hace muy poco, en mayo, la revista Monocle, que es una revista súper prestigiosa.
La conozco, es la revista de Tyler Brulé.
Igual, bueno, nos nombró el mejor archivo de diseño del mundo.
Qué bárbaro.
Un premio que nos dio este año. Y ahora, gracias a eso y también a Cancillería, digamos, vamos a participar de este envío a Londres, que se va a producir en septiembre, del 17 al 27.
¿Y en Londres dónde se va a ver?
Mira, vamos a estar en la residencia del embajador. La verdad que es un edificio emblemático muy lindo y hay todo un envío que acompaña también la parte de IDA, que es el bloque histórico, que es toda la parte contemporánea donde, por ejemplo, van a aparecer materiales naturales, lanas, procesos orgánicos, cueros, digamos, como toda una situación de materias primas de mucho valor cruzadas por el diseño, y eso también preparados para la exportación en mercados internacionales. Así que es, de alguna manera, el trabajo de ida, darle espalda a este envío, pero después hay un montón de pymes que van a salir a la cancha a tratar de comercializar y vender valor agregado. Así que estamos muy contentos con eso.
Che, qué bueno, me parece bárbaro unir las dos patas, ¿no? O sea, la creación y la comercialización. Porque en realidad recién estábamos hablando de Corea, que estaba acá un invitado que es justamente del Centro Cultural Coreano, y lo que Corea hizo con todo lo que es el valor agregado cultural y de creación, y sobre todo de diseño. Vos te debes acordar, Gustavo, que antes un auto coreano, por decirte en Hyundai o un Kia, eran bastante feos, y ahora son maravillosos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que practicar eso, eso que vos estás haciendo, ponerle la espalda a los creadores. Y además también pienso lo que dijiste, que me interesó mucho, de las materias primas, de nuestras cosas propias, ¿no?
Sí, y la articulación del conocimiento, porque lo que sucede con diseño es que una ciudad puede ser mejor, que tu casa puede ser más confortable, que el ámbito de trabajo puede ser mucho más orgánico. Uh-huh. Empiezan a suceder cosas, digamos, como transformaciones sustanciales, donde el diseño es un eje. Y el diseño articula con todas las áreas, con ingeniería, por ejemplo, el caso de tener en Argentina el INVAP, que realiza satélites como el ARSAT, y estamos hablando que en Bariloche se producen satélites, radares, bases nucleares. Es increíble, digamos. Y ahí se cruza diseño industrial de alta complejidad con ingenierías o con campos específicos, pero eso es algo que se produce en Argentina, en un lugar como Río Negro, digamos. Eso es fabuloso. Así hay un montón de casos en Argentina, y yo creo que lo potente de esto es cruzar creatividad, estrategia y producción, y ir de la mano entre empresas, comercio, diseño, cultura, digamos, todo eso tiene que estar asociado, como en algún momento fue, por ejemplo, el DITELA con la empresa SIAM.
El famoso
Instituto de Itela.
Famoso. Mira, yo siempre digo que nosotros todos tenemos una nostalgia de italiana, porque existe en el argentino como la memoria de ese momento que fue ideal, en el que estuvo unido un proyecto de país, porque lo había, con un proyecto de creación, porque lo había, y con esto que vos decís, estrategia y producción, porque todo eso forma una sola cosa, tiene que marchar todo al mismo ritmo, ¿no?
Absolutamente. Mira, en la fundación se conservan los planos y procesos de lo que es la fábrica SIAM. Y cuando uno ve toda la planificación, las plantas industriales, los productos, la masificación de esos productos, la famosa heladera de la bolita que tenían nuestras madres y demás, o la familia, mejor dicho. Desde ese producto a el Instituto de Itela, donde se cruzaron un montón de áreas de investigación, tal vez las más conocidas son en artes visuales, pero también estaba sociología, economía, psicología, y todo eso generaba una visión muy transgresora de la cultura, que es lo que hoy día, cuando hablas de esa nostalgia diteliana, lo que estamos recordando es lo disruptivo. Uh-huh. Yo creo que eso puede volver a pasar, y que depende también de nosotros, de cómo empecemos a conectar esos talentos.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, y estamos hablando con Gustavo Quiroga, que es director del, no sé si sos director o presidente, no sé cuál es el cargo.
Presidente
de la Fundación IDA, que es investigación del diseño en Argentina, tiene más de 1.300.000 entre piezas y documentos. La pregunta es, en este momento del país, con tanta cosa difícil que nos pasa, ¿vos ves viable esto? ¿Cómo articulamos la otra pata? Es decir, la sociedad que tenemos con el sueño que tenemos. ¿Cómo hacemos para que sintonicen?
Bueno, eso que preguntás es clave, y a lo largo de la investigación de 100 años se va manifestando todo el tiempo, porque Argentina es cíclica. A veces tenemos aperturas, cierres de importaciones. Es como un polo y el otro permanente.
Claro.
Yo creo que lo importante acá es entender que, por ejemplo, el diseño a veces está del lado de la producción material y a veces está del lado del servicio. Digamos, el fenómeno de las startups argentinas que están funcionando, los unicornios y demás, están muy vinculadas también al diseño.
Claro.
Cuando hablas de mural y todas las plataformas informáticas, estás hablando de que esas plataformas tienen interfaces, se han diseñado, hay diseño de marca, branding. Es todo un ecosistema donde el diseño articula. Tal vez uno tiene una metáfora donde el diseño es solamente una silla, pero el diseño no es una silla, el diseño es la configuración de cualquier aspecto, y eso se nota cuando hay calidad.
¿Querés que te diga? Tenés tanta razón, Gustavo, porque el diseño pasa por la vida, o sea, nuestra vida es diseño. Desde que agarramos la cucharita a tomar la taza de café, a acostarte en la cama o sentarte en un sillón. Es diseño, totalmente.
Sí, no, absolutamente. Y cuando incluso se cruza con identidad, es tan lindo, porque uno habla de Argentina y de repente podés ver a un Cristian Mohamed representando a Argentina
muy bueno en otros
lugares, y tiene un talento, y no va con un discurso de otro lado, va hablando de Catamarca, Jujuy, los procesos artesanales, las materias primas, y cuando llega a esos mercados la rompe, porque es auténtico, porque es singular.
Mira, yo te digo una cosa, porque se me acabó el tiempo, solamente pienso en el modelo italiano, en el momento que eran las pymes, que hicieron el gran sorpaso económico de Italia, que fue en los 80 con los Benetton y todo ese mambo, que hay que buscar esa onda, hay que romper esa capacidad, digamos, sometida, que está bajo tierra, y sacarla afuera. Y me parece que la Fundación IDA tiene una gran posibilidad. Muchísimas gracias, Gustavo.
A vos, Alicia, a todo el equipo. Un placer estar acá. Un beso grande.
Un beso muy grande. Era Gustavo Quiroga, de la Fundación IDA. Se nos acabó el tiempo. Lo veo a través del vidrio en nuestra pecera o de operación técnica al director de la radio, Mario Tarzano. Los saludo directamente, en vivo y en directo. A ustedes, mis queridos oyentes, amigos de Radio Cultura, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias, Charlie Vázquez. Gracias, Alejandra Britos. Y para todos ustedes, como digo, siempre un gran abrazo y sean felices.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Premio Ascuy 2022. Convocatoria nacional de Ascuy en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. Extendimos la convocatoria hasta el 11 de septiembre inclusive. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Bases y condiciones en premioascuy.com.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.